Ser podcast.
Unas semanas, Ceci Flores informó de que por fin podrían haber encontrado los restos de Marco Antonio, uno de sus dos hijos desaparecidos a los que lleva buscando desde hacía más de 10 años. Ceci es una de las miles de madres que buscan a las más de 129.000 personas desaparecidas que hay en México. Esto según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Ellas se organizan por grupos de WhatsApp, recibiendo pistas anónimas, a veces falsas, otras verdaderas. Pasan días enteros escarbando en la tierra, moviendo el fango de los ríos, yendo a prostíbulos para ver si dan con sus hijos, con sus hijas, a los que el Estado no busca y que muchas veces incluso oculta. Se dice mucho que las madres son las que nos dan la vida y en países como México ellas también se dejan la propia intentando dar con sus hijos. Fernanda Fernández es compañera de A Vivir, ya la han escuchado en alguna ocasión. Y Fernanda, la pregunta es una paradoja, pero ¿están muy presentes los desaparecidos en México?
Hola, Lu. Pues sí, si uno no tiene a alguien cercano a quien le hayan desaparecido, aunque no quiera mirar las noticias, basta con caminar por las calles y ver las fotografías de las personas que están desaparecidas. Y de hecho, la novela de la que vamos a hablar hoy justo empieza en la Ciudad de México, donde hay centenares de fotografías para no olvidar que no está todo el mundo. Y en un lugar concreto, en el Paseo de la Reforma, que es una avenida grande de la capital, en su momento hubo una palmera, pero esta murió. Y para sustituirla, y mira tú el verbo además, ¿no?
Ya, sí.
Pues el gobierno lanzó una encuesta para ver qué árbol se podía plantar.
Y ese árbol es muy peculiar, yo no me atrevo a decir el nombre, ¿cómo es él?
Ahuehuete.
Ahuehuete.
Que de hecho el más antiguo que hay en Madrid es un ahuehuete en el Retiro.
¿Ah, sí?
Sí. Oh. Y es un árbol autóctono mexicano y cuando llega a ser muy viejo pues tiene troncos muy anchos, sus hojas parece que caen como si estuvieran llorando. Y el mismo día que plantaron ese ejemplar en 2022, pues hubo varias familias buscadoras que se acercaron y nombraron a ese árbol el guardián de las y los desaparecidos. Pero obviamente las autoridades intentaron pararles, pero ellas se lograron sobreponer, plantaron junto con el árbol las fotos de sus familiares a los que buscan, y ese ahuehuete también murió.
El que plantaron en sustitución de la palmera.
Uh-huh. Y aún así intentaron poner otro ahuehuete en esa glorieta, y ahora hay una valla que protege a ese árbol, pero es un poco una metáfora, ¿no? Como de querer plantar algo. Y las familias intentar ahí poner siempre los rostros de esas personas que aunque el gobierno intente quitar, ellas insisten para que no nos olvidemos de que no están.
O sea, bloquean con una valla esa memoria, pero aún así la memoria sigue persistiendo. Está en Ciudad de México la escritora Almadelia Murillo, que es autora de Raíz que no desaparece, el libro al que mencionaba Fernanda. ¿Cómo estás, Almadelia?
Hola, chicas, pues bien, escuchándoles narrar precisamente el detonador de esta novela mía.
Sí, Raíz que no desaparece. No sé si crees que de alguna forma la muerte de los árboles es como una manifestación de que la tierra en México está dolida por lo que han intentado enterrar en ella. Esas raíces están como mostrando ese dolor.
Sí, absolutamente. Yo sé que esto puede sonar un tanto a pensamiento mágico, siempre lo digo. Se lee mucho a nuestros países, a México y otros de Latinoamérica, como en clave de realismo mágico, pero en realidad esto solo es México, ¿no? Encontramos siempre estas salidas creativas de pensamiento y de acción, porque lo que está en el centro, que debería de ser un Estado que nos garantice seguridad, no lo hace. Yo me convencí de que ese árbol, ese ahuehuete, de hecho su nombre en náhuatl es ahuehuetl, que significa viejo de agua, me convencí de que ese ahuehuete murió en alianza con los colectivos buscadores. Ayer pasó algo tremendo y notificó la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el estado de Jalisco que van a empezar a buscar, explorando los terrenos, por un indicio que da la naturaleza, que son altas concentraciones de nitrógeno. Eso del nitrógeno querría decir que posiblemente allí hay cuerpos, fosas clandestinas. Y se los cuento sorprendida porque lo anunciaron ayer, pero hace 2 años que yo terminé de escribir esta novela, lo enunciaba como una tesis, ¿no? Como una posible alianza de la naturaleza con su inteligencia vegetal, dando las señales, diciendo, es por aquí.
Y además de esa alianza con la naturaleza, también con la historia, ¿no? Y con el conocimiento que hablabas, por ejemplo, del nombre náhuatl, del ahuehuete, pues todo lo que nos han dejado las culturas prehispánicas que nosotras tenemos en México, ¿no? Y creo que en tu libro intentas plasmar esos conocimientos que hoy en día están muy presentes también.
Sí, totalmente. Bueno, es un, yo le llamo un saber, ¿no? A veces la academia o la ciencia, que son tan hiperracionales y que en buena medida funcionan a partir de la exclusión, ¿no? Excluyen lo que no es comprobable, excluyen lo que no tiene ciertas variables, y sin embargo es una forma de saber que las madres buscadoras mexicanas, por supuesto, tienen desde hace generaciones, que es leer la tierra. Ellas saben leer la tierra, saben leer los patrones vegetales, y por otro lado tienen también el saber de sus cuerpos, ¿no? De los cuerpos de madre que les dan una intuición de por dónde hay que buscar a sus hijos.
Esa intuición son los sueños en el libro. Yo no sé si esto te lo has encontrado en la realidad, forma parte de la realidad. ¿Alguna de las madres buscadoras realmente ha soñado o su hijo en sueños le ha indicado dónde estaba y luego se ha encontrado en ese lugar?
Todas las madres con las que yo hablé me contaron estos sueños premonitorios, esto en la realidad.
Wow.
Era tan alucinante, tan deslumbrante, que yo tenía que incorporarlo a la novela, y por eso también la ficción es un buen espacio, ¿no? Para estas apuestas narrativas donde quepa. Pero es así. Hay otra cosa tremenda que recién sucedió, un espacio que se llama Patio Lab, que es un laboratorio de arquitectura forense que depende de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Recién me llamaron para decirme que van a convocar a las madres a que les cuenten sus sueños y estos arquitectos modelar en un software de arquitectura lo que las madres ven. Ellas ven un paraje de cierta forma, un portón rojo, unos ladrillos de cierto color, un letrero, y modelándolo en este software arquitectónico, poderle presentar a esa mamá y decirle, mire, así se vería este sitio que usted en sueños recurrentemente ve, y quizá realmente utilizarlo como una pista de búsqueda. Es increíble, ¿no?
Es un avance increíble porque es realmente escucharlas y hacerles caso. Yo no sé, tú al inicio del libro, Almadelia, cuentas, hay una escena donde la narradora, que es como tú, una periodista, espera en la fila junto a las madres buscadoras y, claro, se pone allí y lo primero que todas le preguntan es si también de ahí ella estaba buscando. Ella se siente un poco intrusa. Yo no sé si tú también te sentías así, indagando y escribiendo sobre una realidad que, aunque yo creo que es una realidad que todo el mundo en México a lo mejor puede pensar que puede vivir en algún momento o podemos empatizar, en realidad no estabas viviendo.
Sí, digamos, esta narradora de Raíz que no desaparece, pues es un alter ego mío. Yo quería asumir una voz de testigo en esta novela, y por supuesto que me lo preguntaba. Escribir este libro fue muy incómodo por muchas razones, ¿no? Una de ellas, ¿cuál es la legitimidad con la que lo hago? Yo no tengo una persona desaparecida.
Claro.
Y sin embargo, las propias madres buscadoras, una en particular con la que hablé, de su hija desaparecida, Montserrat Palmeros, su madre se llama Jacqueline, Jackie, en la entrevista le dije, me da miedo estarme metiendo donde no me toca, ¿no? ¿Por qué hago esto? ¿Con qué legitimidad? Y ella me respondió, mi hija también es tu hija. Y eso me centró en el entendimiento profundo de que, en tanto seres humanos, este derecho universal de encontrar a los tuyos y hacerles un ritual funerario y despedirte de ellos Esta es una causa por la que deberíamos de sentirnos interpelados todos.
Alma Delia, y de hecho en ciertas partes del libro incluyes algunos casos con nombres reales de desaparecidas. No sé si has hablado con esas madres buscadoras y han podido leer lo que has escrito, cómo se han sentido en caso de que hayan visto el resultado final.
Uy, ha sido de lo más lindo, conmovedor, que me ensancha el corazón en medio de algo tan doloroso. Ha sido la respuesta de las madres buscadoras y los colectivos buscadores que encuentran en mi libro, bueno, en el libro, los nombres de sus hijas o sus hijos, y ustedes no saben la ilusión que les hace, con la que me buscan, me escriben, me mandan una foto señalando dónde está el nombre de esa persona que les falta. Recientemente una familia de Colima, yo nombro a su hija, Leslie Flores, desaparecida en Colima, y bueno, han pintado un mural con el rostro de Leslie y lo acompañaron con una frase de la novela, ¿no? Es muy importante que la sociedad civil, quienes no tenemos una persona desaparecida, les digamos a los colectivos buscadores que sí los vemos, que sí los acompañamos y que podemos nombrar a sus familias, ¿no?
Además, justo me parece importante que utilices la palabra acompañar, porque las desapariciones, y en particular desde la Ciudad de México, se han querido ver como algo de la periferia, cuando allí mismo también tenemos fosas clandestinas, ¿no? No sé cómo has logrado o qué te comentan las personas cuando se dan cuenta de que esto no es una cosa aislada, sino que es mucho más común y más fácil de que suceda de lo que pensamos.
Qué importante que lo digas. Es que ha sido tan rápido también, es decir, 130 mil personas desaparecidas, de las cuales 100 mil desaparecieron en los últimos 15, 18 años. Y cuesta ir, digamos, sedimentando que este México no es el de hace 15 años, que no hay 6 cárteles del crimen organizado, sino 18, y que las fosas clandestinas y las personas desaparecidas no están en el norte del país, sino en el 75% del territorio nacional. Pero fue en un pestañeo, chicas, por eso es tan, tan brutal, ¿no? ¿Hay fosas clandestinas en la Ciudad de México? Claro que sí. Y de verdad que incluso los mexicanos y las mexicanas que no están, digamos, tan cerca del tema porque no quieren, porque duele, porque incomoda, en fin, se sorprenden mucho de saber que está mucho más cerca de lo que creemos y que es mucho más transversal de lo que parece.
Alma Delia, en el libro, por lo menos la edición que yo tengo es la que se ha ahora editado en España, la de Alfaguara, en las últimas casi 40 páginas o 40 y pico páginas hay una lista de personas desaparecidas cuyos nombres los familiares han hecho público en diferentes medios o con las fichas de búsqueda por la calle. Es impresionante ver todas estas decenas de páginas con nombres y apellidos y edades, y es tremendo. En este libro estás contando una realidad horrible, tremenda. Nadie puede quererse ver ni imaginar en el lugar de esas madres, pero consigues un tono, Alma Delia, que mezcla un respeto y una dignidad que te invitan a seguir con ellas en su búsqueda, en toda su lucha. Y no sé cómo encontraste ese punto que permite soportar el horror y sentir a la vez el amor que las mueve, ¿no? que te hace seguir leyendo.
Ah, pues esto me lo enseñaron ellas, las propias madres buscadoras, las familias, conviviendo con ellas. Tuve allí esta claridad de decir, el lenguaje no debe reducirlas al horror, el lenguaje no debe reducirlas a la condición de víctima. Son seres humanos con todas las dimensiones como cualquiera de nosotros. En sus búsquedas hay alegría. Yo narro en la novela esas 3 jornadas que fuimos con la pala, las varillas, a buscar. Y en medio de ese evento tan delirante de dolor, cabía la alegría. Porque como las familias dicen, ¿no? Ellas dicen, nuestra búsqueda no la sostiene el dolor, sino el amor. Y yo tomé la decisión ética y estética de narrarlo así, con esa belleza que también cabe, ¿no? Con esa alegría. Por eso las cartas de Ada en mi novela a Marcos son sobre la sopa del día, sí. Si le quedó buena o no, porque es una resistencia estética, ¿no? no le escribe del terror ni de la muerte, sino de lo cotidiano, que es también su forma de decirle, sigues aquí todos los días.
Ellas gestionan, ellas llevan la vida allá donde van, ¿no? A pesar de estar rotas de dolor en esa escena terrible de la búsqueda, son ellas las que organizan la comida, y una comida reconfortante en la que incluyen incluso a aquellos a los que no les lejos de estarlas ayudando, les están entorpeciendo, ¿no? La búsqueda. Antes hablabas de cómo canalizaban esas madres ese dolor, esa búsqueda a través de los sueños, pero también a través de sus cuerpos, de su físico, ¿no? Creo que Ada, en algún momento, Ada, la madre buscadora que protagoniza tu novela, a la que acabas queriendo muchísimo, dice, cuando pierdes a alguien te duele la panza para siempre. ¿Qué achaques físicos tienen que hacer frente las madres? ¿En qué se traduce esa búsqueda, ese dolor, esa desesperación en sus cuerpos?
Ya, pues haces una de las preguntas, de los comentarios clave, porque buscar es poner el cuerpo. Y ellas ponen el cuerpo a lo largo de 10, 12 años, sus cuerpos se transforman rotundamente, pierden peso muchísimo, 10, 15 kilos, muchas tienen temas óseos, obviamente diabetes, trastornos articulares, y muchas de las madres desarrollan Alzheimer, esto es...
Luchan, sí, por la memoria
y la pierden.
Y la pierden, uf, es tremendo, es verdad.
Y es que pues el cuerpo de alguien con un cerebro en trauma, con algo tan doloroso, no puede mantenerse ajeno. Entonces, sí, esta es una dimensión que se observa y que tratamos de acompañar, porque sí que lo pasan mal, la verdad. Y aún así se lanzan a las búsquedas mujeres de 60 años, con temas de artritis, con enfermedades crónicas, y allá van, ¿no? Y son las que resisten kilómetros de caminata con la pala en la mano buscando.
Alma Delia, en tu libro anterior, La cabeza de mi padre, que es autobiográfico, quien busca eres tú y buscas a tu padre. En este te centras en madres buscadoras, y no sé si justamente, digamos, haciendo una analogía, el Estado, como los padres, no se manifiesta en la vida pública, ¿no? Y en la vida personal mexicana.
Sí, es una... Me pasan dos cosas, ¿no? Siempre pienso que, bueno, este México, lo sabes tú, Fernanda, es un país sostenido por las mujeres, ¿no? Son las madres mexicanas las que sostienen a las familias. Tenemos una tasa de 40% de abandono paterno, o sea, en este país los padres se van y no vuelven. Es mi caso, por eso La cabeza de mi padre es mi relato de una hija más de Pedro Páramo, ¿no? Buscando a un padre que a ver a dónde andaba, en qué cantina lo encontraba, en fin. Y por otro lado, las madres buscadoras, y no me canso de decir esto con todas sus letras, están maternando a un país entero, le están dando dignidad a un país. Y están protegiendo al resto de las familias que no tenemos a una persona desaparecida para que no nos suceda. Y nos protegen haciendo el fenómeno visible. Y bueno, pues a mí en particular estas son las búsquedas que me interesan. Escribir es una búsqueda, ¿no? Toda escritura nace de una pregunta también.
Pues desde Ciudad de México, con pajaritos de fondo, lo cual también reconforta, nos ha atendido la escritora Alma Delia Murillo, autora de este libro que le recomendamos, es Raíz que no desaparece. Alma Delia, te agradezco muchísimo el libro, porque ha sido toda una experiencia leerlo, y te agradezco también que hayas estado esta mañana en el programa.
No, gracias a ustedes, Lu, Fernanda, y gracias a quien quiera escuchar y leer. Necesitamos que el mundo sepa estas historias. Muchas gracias.
Gracias a ti. Y Fernanda Fernández, compañera, gracias a ti también.
Gracias, Lu. Gracias, Alma Delia.
Un abrazo.
Thank you. a vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.